Érase una vez un programa con mucho cuento. Saludos, amigos y amigas de este espacio dedicado a los cuentos, a la narración oral, a esta profesión y, por supuesto, a todo lo que la rodea: eventos, festivales, actividades, formaciones y noticias, por supuesto. En el día de hoy, en este programa, vamos a adentrarnos un poco en conocer más profundamente la parte académica, la parte teórica. Por supuesto, con mis limitaciones, pues soy narrador oral, pero no soy un experto teórico, estudioso, investigador. Eso sí, me gusta dejarme llevar de la mano de estas personas que profundizan, gracias a su incansable labor investigadora, en estos vericuetos de los cuentos, de la narración, y para ofrecernos herramientas cada vez más sesudas y mucho más argumentadas y más conscientes de lo que utilizamos a narradores y narradoras cuando nos ponemos delante de un público con una selección de textos concretos, textos escritos y también, por supuesto, textos orales. Bueno, pues para hoy os tengo preparado un cuento, uno de los cuentos que se consideran más antiguos, de los que se conservan. Cuentos de tradición oral, cuento folclórico, cuento popular. Ahora entraremos un poco en qué es esto del cuento tradicional, cuento popular, cuento folclórico. El cuento del que os hablo es Blancaflor, la hija del diablo. Y es un cuento bastante extenso. La versión que utilizo en este espacio es la recogida por Antonio Rodríguez Almodóvar en Cuentos al amor de la lumbre. Y es un cuento muy, muy, muy especial. Es un cuento muy especial. Con las pocas indicaciones teóricas que os voy a dar al comienzo, pues a la hora de escuchar el cuento, si hoy os apetece, pues intentad un poco encajar, ¿no?, lo que voy a deciros ahora al principio, a nivel teórico, con lo que vais a escuchar. Y si no os apetece, pues bien, también disfrutar de la historia, porque es un cuento que tiene mucha miga. Y bueno, como podéis escuchar el podcast repetidas veces, pues si os apetece, pues podéis escucharlo primero, disfrutarlo y después desentrañarlo un poco, porque creo que va a ser un ejercicio muy enriquecedor. Lo primero que quiero un poco poner un poco de luz es: ¿qué es esto de los cuentos tradicionales, de los cuentos populares, de los cuentos folclóricos? La tradición oral precisamente viene de la oralidad anterior a la escritura. El folclore de los cuentos, de estos relatos, tiene sus raíces en la propia humanidad. Una humanidad que empieza a desarrollarse, que empieza a evolucionar, y que la escritura pues aparece muy, muy, muy a posteriori. Hay toda una fase que llamamos prehistoria, en la que la escritura no está presente. Por eso es la prehistoria. A partir de que aparece la historia, la escritura, pues ya lo consideramos historia. La oralidad, los cuentos, los relatos, los mitos comienzan y forman parte de ese acervo cultural de esa primera parte y, por supuesto, de la segunda, tanto de la prehistoria como de la historia, como continuidad, pero también la oralidad está presente hoy en día, hasta la modernidad. Bueno, pues los cuentos tradicionales, cuentos populares, son aquellos que carecen de autor, porque su origen está en esta etapa anterior a la escritura y que va pasando oralmente, de boca a oreja, de pueblo en pueblo, de grupo humano en grupo humano, incluso de continente a continente, ¿no? Las palabras, las historias van volando con la memoria de las personas y van variando Al no haber un texto escrito, fijado, pues esos relatos van variando necesariamente, precisamente por la adaptación, por los ejercicios de completar aquellas partes que el juglar, el trovador, el narrador natural, pues natural o profesional, que también existían, ¿no? Pues iba completando. Cuento popular es este que carece de autor, que hunde sus raíces en ese anonimato y en esa etapa antigua de la prehistoria, que continúa y que en muchos casos, como es el de Blanca Flor, esta historia de la que os digo, pues llega hasta nuestros días con sus consiguientes variantes. Estas variantes, que después, una vez que aparece la escritura, pues se van fijando en textos escritos, son las que permiten a folcloristas, a estudiosos, a recopiladores, indagar en este origen, ¿no? De dónde vienen estos cuentos. Ahí yo, como no soy investigador, pues no podría explicaros detenidamente cómo es el proceso, me parece muy, muy interesante. Pero así, para que os hagáis una breve idea, que es la que yo tengo, se trabaja con arquetipos, una manera de trabajo es con arquetipos, la manera en la que trabaja Antonio Rodríguez Almodóvar. Y es que de todas las versiones de una historia, de un cuento, se le elimina, estoy hablando así muy, 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 muy poco académico, por supuesto, ¿eh? Se le elimina aquello que puede pertenecer a lo contextual y permanece lo que es invariable en todas las versiones. Y con eso que es invariable en todas las versiones que se han encontrado en diferentes partes del mundo, en diferentes recopilaciones, incluso de informantes orales de los que hay registros, pues se escogen esas partes invariables y se construye una versión arquetípica de esa historia, de ese cuento. Y a partir de ahí, pues, clasificaciones, organizaciones, etcétera, etcétera. Una vez ya más o menos tenemos la idea de que es un cuento popular, tradicional, una primera clasificación pues puede ser una bastante sencilla o simple, pero no por ello les quiero quitar la complejidad del asunto, pero es simplemente por hacer una primera clasificación más o menos general, que son los cuentos maravillosos, los cuentos de costumbres y los cuentos de animales. Para este programa voy a dejarlo en este primer acercamiento a esta primera clasificación de cuentos maravillosos, de costumbres y de animales. Por supuesto, si os interesa el tema, podéis escribirme al correo electrónico muchocuento.radio@gmail.com o a través de las redes en Facebook. También podéis buscar el espacio de este programa y, bueno, también dejaré algunos enlaces para bibliografía y lugares de consulta. El cuento maravilloso, básicamente, es un cuento en el que aparece un objeto mágico, en el que el personaje, el protagonista, pues aparece para conseguir aquello que necesita en el tránsito, en el viaje que va a hacer en el relato. Si aparece un cuento, un objeto maravilloso, es un cuento maravilloso, un cuento de hadas. Esto aparece por primera vez gracias a Vladimir Propp, que hace un estudio de la morfología del cuento, donde identifica una serie de funciones que son universales a todos los cuentos tradicionales de cualquier civilización. Aunque él su estudio lo hace con los cuentos rusos, pero se puede hacer la transposición a cualquier cuento tradicional, no de autor. Estas funciones se van dando, son hasta 31, no tienen por qué aparecer todas, pero sí aparecen siempre en el mismo orden. Ese sería el cuento maravilloso, donde está el objeto mágico. Después están los cuentos de costumbre. Costumbres que tienen que ver, pues, con los comportamientos humanos de la antigüedad y la modernidad, entendiendo modernidad con la sociedad agraria, Repito que los cuentos tradicionales hunden sus raíces en los albores de la humanidad y tiene que ver con estas prácticas humanas que se vienen haciendo y que donde no hay una escuela que enseña a la cultura, pues los cuentos hacen esa función. Y además también hacen la función de socializar. Aquellas prácticas que se quieren mantener o que se quieren inculcar se introducen a través de los cuentos, de los relatos, y aquellas que se quieren dejar atrás, porque ya la evolución de la humanidad ya necesita dejar atrás ciertas prácticas, pues aparecen en los cuentos como prácticas no deseables y que hay que condenar y que hay que ir olvidando. Esos serían los cuentos de costumbres, con una gran carga crítica, en el caso de querer dejar atrás algo, y también una gran carga de educadora para aquellas prácticas que se quieren mantener. Y por último, de esta clasificación primera que hemos hecho de cuentos maravillosos, cuentos de costumbre, estaría la de los cuentos de animales. Hay muchas historias. Bueno, me imagino que eso os viene a la cabeza, los cuentos, las fábulas. Bien, pues las fábulas son fábulas y los cuentos de animales son cuentos de animales. No todos los cuentos en los que aparecen animales son cuentos de animales. Los cuentos de animales son donde los protagonistas humanizados son animales. ¿Puede aparecer algún humano? Sí, pero como personajes secundarios o personajes que aparecen en alguna función concreta. Pero la historia es de animales y es por animales. Por supuesto, como digo, humanizados, donde hablan, dialogan y tienen comportamientos humanos. Pues esos serían los cuentos de animales. El caso del cuento que vais a escuchar, Blanca Flor, es un cuento maravilloso, donde aparecen objetos mágicos. No os voy a decir cuáles, e insisto en lo que os decía al principio. Os invito a que escuchéis, a que disfrutéis, y si os apetece indagar un poco en la estructura de este cuento, en la aparición de los personajes, las funciones y los objetos que aparecen, pues escucharlo una o dos veces, o tres, o la que os apetezca, para hacer ese ejercicio. Os dejo con el cuento que os he prometido. Blanca Flor, la hija del diablo. Había una vez un rey y una reina que, después de casados, estuvieron mucho tiempo sin tener descendencia. La reina iba todos los días a pedirle a Dios que le mandara un hijo, aunque a los 20 años se lo llevara el diablo. El rey iba a cazar fieras todos los días, pero había tantas fieras para él solo que un día vino del bosque y le dijo a su mujer: «El primer hijo que tengamos se lo prometo al diablo». Por fin, Dios les mandó un hijo tan hermoso que no había otro como él. Era además tan fuerte que a los 3 años ya iba a matar fieras y mataba más que su padre. Pero de mayor se hizo también muy jugador y a todo el mundo le ganaba. Un día se encontró con un caballero que resultó ser el diablo. Se puso a jugar con él y el diablo dejó que le ganara todo el dinero. Quedaron citados para jugar otro día, pero ese día el diablo le ganó al hijo del rey todo el dinero que llevaba. Entonces le preguntó que si quería jugarse el alma y el hijo del rey contestó que sí. Se pusieron a jugar y le ganó el alma. El diablo le dijo entonces que si quería recuperarla tenía que ir a su castillo a realizar 3 trabajos que le mandaría. A esto ya tenía el hijo del rey 20 años, cuando le dijo a su padre: «Padre, prepárame usted un caballo y unas alforjas, que me voy camino adelante». El padre le dio el mejor caballo que tenía. La madre le preparó la comida, pero no dejaba de llorar. El hijo le preguntó que por qué lloraba tanto, y ella entonces le contó cómo le había pedido a Dios un hijo, aunque se lo llevara el diablo. El muchacho le dijo que no se preocupara y se marchó. Por el camino se encontró con una pobre anciana que le pidió un trocito de pan. El muchacho le dio todo el que llevaba. Entonces ella le preguntó, ¿a dónde vas? Voy al castillo del diablo. Pues por tu buena acción, dijo la anciana, te diré que tienes que llegar a un río que está cerca del castillo de Irás y no volverás, y a donde todos los días van a bañarse tres palomas, que son las hijas del diablo. Cuando llegues allí, se estarán bañando. Tú le esconderás la ropa a la más pequeña, que se llama Blanca Flor, y no se la des hasta que te pregunte tres veces por ella y te prometa su ayuda en todo lo que necesites. ¿Y cómo llegaré a ese río?, preguntó el príncipe. En el pueblo más próximo vive la dueña de las aves, que es hermana del sol y de la luna. Pregúntale a ella. El príncipe siguió andando y llegó por fin a la casa de las aves. Llamó a la puerta y salió a recibirle una bruja que le dijo, ¿quién te manda por aquí que tan mal te quiere? Voy buscando el castillo de Irás y no volverás, y vengo a que usted me diga dónde se encuentra, contestó el príncipe. Uy, yo no sé dónde está eso, pero alguna de mis aves que van por todas partes lo sabrá. Esta noche, cuando vengan después de que se recoja el sol, se lo preguntaremos. Pero escóndete en ese rincón, si no mi hermano el sol te abrasará con sus rayos o mi hermana la luna te descubrirá. Llegó el sol y se puso a gritar. A carne humana me huele, si no me la das te mato. Y contestó la bruja. ¡Anda, déjalo, que es un pobre muchacho que anda buscando el castillo de Irás y no volverás, y está esperando que lleguen las aves para preguntárselo! Después llegó la luna, y pasó lo mismo. ¡A carne humana me huele, si no me la das te mato! ¡Anda, déjalo, que es un pobre muchacho que anda buscando el castillo de Irás y no volverás, y está esperando que lleguen las aves para preguntárselo! Bueno, pues fueron llegando las aves de todas partes del mundo, y a todas les iba preguntando si sabían dónde estaba el castillo de Irás y no volverás. Y todas decían que nunca habían oído hablar de él. Entonces dijo la bruja, pues ya solo queda el águila coja, que llega siempre la última. Por fin llegó el águila coja y se lo preguntaron. Y contestó, ya lo creo que lo sé. Eso está al otro lado del mar. ¿Y tú podrías llevar a este muchacho?, le preguntó la bruja. Eso está muy lejos, contestó el águila, y necesitaría mucha comida para la travesía del mar, por lo menos una caballería muerta, y que me metieran un trozo en la boca cada vez que lo pidiera. El príncipe dijo entonces que estaba dispuesto a matar su caballo y dárselo de comer cuando se lo pidiera. El águila dijo que bueno. Y así fue. El príncipe mató a su caballo y lo montó atravesado encima del águila. Luego se montó él y el águila emprendió el vuelo. Cada cierto tiempo, ésta decía, ¡príncipe, carne! Y el príncipe le metía en el pico un trozo de carne del caballo. Así durante mucho tiempo, hasta que se acabó toda la carne y todavía no habían atravesado el mar. El águila dijo, pues lo siento, pero si no me das más comida, no podré seguir adelante y tendré que tirarte al mar. ¡No, espera!, dijo el príncipe. Me cortaré un trozo de mi propia carne y te lo daré. El águila se compadeció entonces de él y le dijo, no es preciso, haré un último esfuerzo y te soltaré cerca de un río que hay antes de llegar al castillo de Irás y no volverás. Y así fue. Cuando llegó el príncipe a la orilla del río, ya se estaban bañando las tres hijas del diablo. Las dos mayores salieron, se vistieron y se volvieron palomas. La menor, que era la más hermosa, se acercó al muchacho y le pidió sus ropas, a lo que él le dijo, «Te tienes que casar conmigo». «Está bien», contestó Blanca Flor. «Ya sabía yo que vendrías. Toma este anillo y póntelo». El príncipe le dio sus vestidos. Ella se los puso y al instante se volvió paloma. «Móntate sobre mí y vámonos al castillo», dijo Blancaflor. Cuando llegaron al castillo, salió el demonio a recibirlos y enseguida le mandó que hiciera el primer trabajo. «Para mañana», le dijo, «tienes que allanar aquella ladera, ararla, sembrarla el trigo, segarlo, molerlo y traerme el pan». El muchacho cogió un azadón y se fue para la montaña, pero cuando vio que era toda de piedras se echó a llorar. Llorando como estaba, se restregó los ojos con el anillo y al momento se le apareció Blancaflor. «¿Qué te pasa?», le preguntó ella. «Pues nada», contestó él, y le contó lo que su padre le había mandado. «No te apures», dijo ella, «échate en mi falda y duérmete». Cuando el muchacho se despertó, ya estaba el pan hecho. Se lo presentó al demonio y éste le dijo: «Muy bien, pero o tú andas con Blancaflor o eres más demonio que yo. Ahora tienes que plantar este campo de vid y traerme por la tarde un buen canasto de uvas». Otra vez el príncipe se echó a llorar y al restregarse los ojos con el anillo se le apareció Blancaflor. Cuando se enteró ella de lo que pasaba, le dijo que se echara a dormir. Cuando el príncipe se despertó, no tuvo más que coger el canasto lleno de uvas y llevárselo al demonio, que le dijo: «Muy bien, pero o tú andas con Blancaflor o eres más demonio que yo. Todavía me falta lo principal. Una vez una tatarabuela mía pasó por el estrecho de Gibraltar y se le cayó al mar una sortija. Quiero que vayas y me la traigas». Cuando Blancaflor se enteró de lo que su padre había perdido, le dijo al príncipe: «Pues ahora tienes que matarme con este cuchillo y recoger toda mi sangre en esa botella, sin que se pierda una sola gota. Luego me echas al mar y te pones a tocar la guitarra sin parar». «¡Ay, que yo no puedo matarte!», exclamó el muchacho. Pero ella le dijo que tenía que ser así. Entonces el príncipe hizo todo tal como se lo había dicho Blancaflor, aunque se le cayó una gota de sangre al suelo. Se puso a tocar la guitarra y al poco rato salió del agua la muchacha con la sortija en la boca y más hermosa que había entrado. Tan solo le faltaba un trocito de un dedo por la gota de sangre que se perdió. El príncipe le llevó la sortija al demonio, que otra vez le dijo: «O tú andas con Blancaflor o eres más demonio que yo», y añadió: «Está bien, podéis casaros, pero no se celebrará la boda ni dormiréis juntos. Y antes tienes que averiguar cuál de mis tres hijas es Blancaflor, si no, te mataré». El demonio mandó a sus tres hijas que asomaran un dedo por debajo de la puerta para que el muchacho tuviera que adivinar cuál de ellos era el dedo de Blancaflor. La muchacha metió el dedo que se le había quedado más corto y así él la conoció. Fueron a acostarse y Blancaflor le dijo al príncipe: «Mi padre querrá matarnos ahora, de manera que nos tenemos que escapar. Ve a la cuadra, allí verás dos caballos, uno gordo y bonito que se llama Viento y otro flaco y feo que se llama Pensamiento. Tienes que coger el segundo y también la espada mohosa que hay en el armario junto a otra nueva y reluciente». Pero el príncipe, cuando llegó a la cuadra, pensó que mejor le servirían el caballo gordo y la espada nueva, y los cogió. Blancaflor había puesto en la cama unos pellejos de vino y había echado tres salivas en un vaso para que respondieran por ellos cada vez que el demonio les preguntara algo desde el otro lado de la puerta. El demonio preguntaba y las salivas respondían, pero se fueron secando y su voz se hizo cada vez más y más débil hasta que el demonio se creyó que estaban dormidos. Entonces entró y se puso a darles cuchilladas a los bultos que empezaron a soltar chorros de vino. «Estamos perdidos», dijo Blancaflor cuando llegó a la cuadra. «Este caballo es el del viento. Vámonos corriendo». El demonio, cuando se dio cuenta de que se habían escapado, cogió el caballo del pensamiento y salió tras ellos. Cuando ya los iba alcanzando, se convirtió en una fiera para matarlos. El muchacho se volvió y al verla le dijo a Blancaflor: «Ahí viene una fiera que nos quiere agarrar». Entonces ella tiró un peine por la cola del caballo El peine se volvió un matorral de peines tan espeso que el demonio tardó mucho tiempo en poder pasar. Cuando ya otra vez los alcanzaba, dijo ella: «Toma esta navaja y tírala por la cola del caballo». Al momento la navaja se volvió un matorral de navajas y el pobre demonio salió hecho pedazos. Pero otra vez lo iba alcanzando y ella le dio al muchacho un puñado de sal para que lo tirara por la cola del caballo. La sal se convirtió en un monte de sal y al atravesarlo se le metió el demonio en las heridas y daba este unos gritos que temblaba la tierra. Luego el caballo se volvió una ermita, ella una imagen y el príncipe el ermitaño. Cuando llegó el diablo, le preguntó si había visto pasar una pareja montada en un caballo, y el ermitaño decía: «Dinguilindín, dinguilindán, a misa tocan, si quiere usted entrar», y lo repetía una otra vez. Hasta que el diablo se cansó de él y se dio la vuelta. Cuando llegó al castillo, la diabla le dijo: «Tonto, si esos eran ellos mismos». Y el demonio dijo: «Permita Dios que él se olvide de ella». El príncipe y la hija del diablo continuaron su viaje al palacio del rey. Cuando llegaron al pueblo, él la dejó en una fuente y le dijo que esperara. «Que no te abrace nadie, porque si alguien te abraza, me olvidarás», le dijo ella. Llegó el príncipe al castillo, salieron sus padres y él les dijo: «Que nadie me abrace, preparad las carrozas que voy por mi mujer». Entonces llegó la abuela por detrás, se le acercó y lo abrazó. Al momento, el príncipe se olvidó de ella. Blancaflor, cansada de esperar, se imaginó lo que pasaba. Se convirtió otra vez en paloma y empezó a volar alrededor del castillo diciendo: «Pobre de mí, paloma, en el campo y sola». Y la reina le decía a su hijo: ¿No habías dicho que preparáramos las carrozas para ir por tu mujer?». «¿Qué mujer? Si yo no estoy casado», respondía el príncipe. Con el tiempo, el príncipe se echó otra novia y hubo torneos para preparar la boda. Blancaflor se dio cuenta de lo que pasaba y se metió de criada en el palacio. Era costumbre en esos tiempos que el que se casaba le regalase alguna cosa a los criados. Y ya le preguntó el príncipe a Blancaflor: «¿Y tú? ¿Qué quieres que te regale?». «Una piedra de dolor y un cuchillo de amor», contestó ella. El príncipe emprendió un viaje para comprar todos los regalos, pero la piedra de dolor y el cuchillo de amor no los encontraba por ninguna parte. Por fin dio con un viejecillo, que era el diablo, y que le dijo: «Me quedan los últimos». El príncipe se los compró y volvió al palacio. Les dio a todos sus regalos, pero como no comprendía para qué querría aquella criada lo que le había traído, pensó esconderse para ver qué hacía. Blancaflor cogió los dos regalos y los puso en la mesa. Le dijo a la piedra: «Piedra de dolor, ¿no fui yo quien allanó la ladera, sembró el trigo, lo segó, lo molió y amasó el pan que el príncipe le llevó a mi padre?». Y la piedra contestó: «Sí, tú fuiste». Ya el príncipe empezaba a recordar algo y siguió diciendo la hija del diablo: «Piedra de dolor, ¿no fui yo quien plantó un campo de vides y recogió la uva en un solo día para que el príncipe se la llevara a mi padre?». Y la piedra contestó: «Sí, tú fuiste». El príncipe ya iba recordándolo todo. Entonces dijo ella: «Cuchillo de amor, ¿qué me merezco yo?». Y el cuchillo dijo: «Que te des muerte, Blancaflor». Y cuando ya se iba a dar muerte con el cuchillo, salió el príncipe de donde estaba escondido, la sujetó y le dijo: «Perdóname, Blancaflor, perdóname, que soy tu marido y te había olvidado». Salieron él y les dijo a todos que aquella era su mujer. Y colorín colorado, este cuento y este programa se ha terminado. Thank you.
Thank you.